Luis Ángel Plagaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, hoy ya prometiste ayer que íbamos a hacer un muslo de pollo súper jugoso, muy jugoso.
Súper crujiente, además.
Súper crujiente, además. O sea,
tiene todo. Es un muslo de pollo asado, pero para que la gente... A ver qué les parece la idea.
Bueno, pues enseguida vamos a dar la receta, pero recordamos que nuestros oyentes, nuestras oyentes, pueden enviarnos preguntas, fotos, sugerencias de recetas para que a lo largo de estos días vayamos respondiendo. Y luego la pregunta que os lanzará Merche al final de la hora.
Pues es 56 Arach 787180, nuestro WhatsApp. Estaba ya revisando los mensajitos que poco a poco nos van llegando. También pueden enviar fotografías que están cocinando en esta mañana de martes tan fresquita. Pues supongo que algo que tiene que ver con el calor, para entrar en calor, quiero decir. Aunque quizá, bueno, el otro día Iñaki Cacho el viernes nos daba un gazpachito, que también nos pareció muy, muy buena idea. Pero bueno, si les apetece participar y conseguir además un cofre de la Loteca La Chinata, ya saben que es un comercio fantástico que tenemos en la calle Rioja número 7, que ayer Luis nos decías que compras ahí el aceite de trufa, pues nos pueden hacer llegar también mensajes, fotos, gaur@eitv.eu, es el correo electrónico. ¿Cómo vamos a hacer, Luis, para que ese muslo quede muy, muy jugoso?
Puede hacer con un muslo o con un pollo entero, ¿eh? Pero bueno, sí. En principio vamos a dar la receta pues para 4 personas, como siempre, más o menos, 4 muslos o un pollo. Vamos a necesitar una zanahoria, una cebolla y una cabecita de ajos, nada más, muy sencillico. Y lo que sí que vamos a necesitar es... 1 litro de caldo, 1/2 litro de caldo más o menos, un caldo muy ligero, muy suave, sin ligar, muy filtrado, eso sí, o en su defecto, 1 litro de agua, 25 gramos de sal.
Vale.
Y eso bien disuelto. O hacemos el caldo o el agua, lo que queramos, ¿eh? Sí que queda con más sabor con el tema del caldo, pero se puede hacer sin problema con el agua. Y vamos a tener que ir a la farmacia y pedirles una jeringuilla con la agujita y con todo, ¿vale?
Vamos a inyectar.
A ver, que está Merche ya flipando con lo de la aguja y la jeringuilla.
Yo en la farmacia en la que suelo ir ya les tengo acostumbrados a pedir cosas raras.
Bueno, buenos días, por cierto. Un día tenemos que hablar de los caldos caseros porque yo ahí suspendo.
Bueno, tú y muchas y
no,
muchos,
digo,
¿eh?
Porque claro, tiro de pastilla, entonces...
A ver, igual para estos añadidos casi te voy a decir que si no te quieres complicar la vida, porque un caldo lleva su tiempo, tira de pastilla. Ahora, si es un caldito para tenerlo en casa en la nevera, calentarlo en el micro,
claro,
y tomártelo calentito,
y
yo
luego
ahí...
Pero si luego lo puedes congelar, si yo lo sé, todos los beneficios del caldo casero lo sé, pero luego no...
Tiramos
no.
De pastillazo, así sí, somos.
Bueno, yo la pastilla la tiro como complemento, pero como para tomarme un caldo lo hago casero.
Sí, desde luego. Farmacia, jeringuilla, no sé, había esperado ese punto.
Nada, y sin más. Lo que vamos a hacer es coger estos muslos de pollo o el pollo entero, vamos a coger con la jeringuilla y vamos a ir inyectándole con cuidado por todo el pollo, todo lo que nos dé. Yo, de hecho, lo suelo hacer en la bandeja que voy a hornearlo, los pongo ahí, y hasta que rebose el caldo por todos los lados. Y esto sí que vamos a hacer una operación que, por ejemplo, una mañana compramos el pollo, tenemos el caldito o el agua y le vamos inyectando. A la noche le volvemos a intentar inyectar todo lo que nos dé. Vamos a estar todo el día, un par de veces en el día, pero lo vamos a dejar hasta el día siguiente.
¿Y qué hechura que va cogiendo?
Sí.
¿Se va inflando?
Lo que tenemos que hacer es inyectarle bien, mover la aguja por dentro y meterle todas las jeringuillas que podamos.
O sea, es como si estuviésemos poniendo botox al pollo.
Pinchar
por todos los lados.
Pero esto lo voy a hacer yo con mis hijos porque les va a encantar.
Y se infla, y luego sí que es cierto que va perdiendo algo. Pero bueno, como a la noche le volvemos a dar antes de... lo volvemos a dejar en la nevera y ya a la mañana siguiente... Primero vamos a empezar con un horno muy suave. 100, 120, no mucho tiempo, un par de horicas. Casi se nos va a recocer, por decir de alguna manera, pero se hace muy suave. Y luego, la última media hora, 40 minutos, ya horno fuerte. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Primero, si lo hemos hecho con caldo... Ah, bueno, se me olvidaba, en la bandeja del horno que lo vamos a asar, ahí metemos la zanahoria, la cebollita, la cabeza de ajo partida y ya metemos en el horno. El pollo va a soltar juguito. Con esta verdura se nos va a hacer ahí, se nos va a generar una salsa. Si alguien quiere meterle una patatita partida al medio y le hace unas hendiduras por encima, le echa un poquito sal y se nos hace la guarnición de una patatita asada, por ejemplo. Pero vamos, la idea de todo esto es que se nos va a cocinar el pollo muy suave, no vamos a provocar que se encoja muy rápido y que nos pierda el jugo, y en el último momento nos va a dorar. Y la verdad, que queda la piel súper crunchy por fuera y por dentro súper jugoso.
El otro día sellé un pollo y me quedó como tú dices, es mi riao. ¿Eso por qué fue?
Porque no le inyectaste.
No le inyecté.
Y el pollo, todo lo que metamos al horno a asar va a mermar, pero sí que es cierto que haces un pollo asado y los muslos en general están muy ricos, pero la pechuga se queda muy seca. De esta manera, si lo hacemos con un pollo entero inyectamos bien la pechuga,
claro,
y queda también súper jugoso.
Me encanta.
Oye, qué truco más bueno nos has dado, Luis, y además que quede crujiente la piel, es muy agradable. ¿Esos muslos se pueden hacer quitándoles la piel? Es que yo suelo hacerlo para que no tengan tanta grasa, te dicen en el 656-787-180.
Yo creo que se podría hacer, lo que pasa que a mí si a un muslo de pollo asado le quitas la piel, lo hemos matado. O sea, yo
pena,
creo,
¿no?,
que...
Yo le diría una cosa. Partidario de comer también.
Yo le diría una cosa, sí, que se haga las pechuguitas, sí, a la plancha el día que se cuide y el domingo se pegue el gustazo,
bueno,
de hacerlo con el
pollo. O puede hacer el pollo en su, ¿no?, en todo su conjunto y luego retirar la piel para comerlo.
No,
también,
pero
no.
¿No? Yo también soy de la opinión que si comemos pollo con piel hay que comer la piel. Y ya la pechuga,
bueno,
la pechuga
no,
sin nada para los días de... Pues eso.
No, y más que nada que aquí la gracia sobre todo es el contraste ese de muy crujiente por fuera que queda.
Sí.
Y tal. Y sí que es importante que, si, que se asiente, que ese jugo penetre. Entonces, es, se, hacerlo previo un día, ¿vale?
Bueno, que habrá quien nos escuche
mejor
y diga, oye, no me voy a comer la piel o me estoy cuidando y
ah,
que
no,
cada uno
sí,
que haga lo que quiera, que estamos bromeando, pero es verdad que es muy rica la piel crujiente. Nos dicen también, buenos días, ¿es verdad que la sal ablanda la piel cuando está tostada? Es lo que quiere saber Gerardo.
Pues la verdad que no tengo ni idea. Lo que sí que es cierto es que sí que ablanda la carne. O sea, los marinados y todo esto que se suele hacer, sobre todo en la caza, que se suele meter en un baño de agua, con vino, con lo que sea, con sal, eso sí que ayuda a ablandar, pero la piel como tal no tengo ni idea.
Maribel pregunta por potas, dice, ¿las pongo igual que los chipirones? ¿Se hacen en el mismo tiempo? O, bueno, a ver qué hacemos para que no queden duras.
Nada, la pota no va a tener problema porque al final sí que igual tiene un poquito más de tiempo de guisado y la textura no es lo mismo, o sea, no podemos buscar la misma textura en una pota que en un chipirón. El chipirón sí que es más agradecido en ese aspecto, es más tiernito, pero vamos, que la pota va a tener un poquito más de tiempo de cocción, pero le va a quedar perfecta también. Uh-huh. Guisada igual, ¿eh? Lo puede hacer en cebollado, en su tinta, como quiera.
Ahora repasamos las fotografías que nos están mandando, pero Marian nos pregunta, a mí me gusta el pollo que quede crujiente, ¿cómo conseguirlo sin utilizar harina o rebozados?
Yo ya te digo, esta receta asada queda muy crujiente. Hay que darle, y luego, claro, esto es como todo, la piel, primero si lo... Yo no le suelo dar la vuelta ahí a los muslos, los hago todos con la piel hacia arriba.
Uh-huh.
Pero, por supuesto, eso, que controlar un poquito el jugo. Y a veces, si tenemos la posibilidad de asar el pollo subido en una rejilla, un poquito, que no toque el jugo, pues nos va a quedar más crujiente todavía.
Ah, amigo. Tengo una pregunta también, Luis, con el tema de... Perdón, ¿eh?
No.
Con el
tema, aquí con el tema también lo utilizamos horno para nuestras propias preguntas.
Claro, el horno tiene el ventilador, ¿no? El icono del calor por arriba, el ventilador. El calor arriba y abajo. El calor arriba sin ventilador. ¿Para el pollo qué ponemos?
Yo, en esta receta, lo pondría primero con el... Yo lo hago siempre con ventilador, porque a mí me gusta mucho más. Pero yo lo haría primero, lo que hemos dicho, a horno muy suave, para que se vaya casi confitando, por decir de alguna manera. Y lo importante es calor seco en el último momento y un poco más potente. Pues en los últimos media hora le das a 200 grados y aquello se queda bien...
Y arriba.
Eso es.
Calor arriba a 200.
Eso es.
Vale. ¿No?
Que me hace gracia la pregunta porque yo tampoco,
claro,
sé muchas veces en qué modo también poner el horno.
Lo que pasa también que los hornos cada uno tiene que controlarlo. A ver si lo van a poner arriba del todo a 200 grados y ves que se está quemando.
Claro,
pues bájale un poquito la bandeja y bájale el horno.
Y cada horno es un mundo también, como cada olla a presión, ¿no?
Sí,
no todo
sí,
el mundo
sí,
tiene
sí,
el
verdad.
Mismo. Por aquí nos manda Feli una foto, es una sopita, un caldo casero de pollo. Nos enseña el fideo y también el muslito de pollo que lo acaba de cocinar.
Hay más preguntas, las respondemos mañana si os parece.
Pulpos,
hay un par de
cosas,
cuentas,
sí,
así que las repasamos mañana. Pero tenemos una pregunta
esta
y alguna
semana,
respuesta.
Sí, ¿qué alimento recuerda que se utilizaba como medicina en su casa, más allá de esa infusión de manzanilla tan socorrida? No, pues por ejemplo, Marijo nos habla de un gazpachuelo de huevo, una receta andaluza, que es una sopa caliente con pan y huevo. Atención, vino Sansón con la yema de huevo batida. O la yema de huevo batido en el vaso de Colacao. Esto último no lo he entendido muy bien, pero bueno. ¿Cómo te quedas con el vino Sansón, Luis?
Joder, es que antes
mía,
a los niños también les dolía algo a un chupito. Tampoco hemos salido tan mal.
Efectivamente. Inma nos habla de que, bueno, no es un alimento, pero sí despejaba y aliviaba mucho la garganta los baos de eucaliptos que te ponían aquello que encima de la cazuela. Madre mía, qué calores, ¿no? Con esos baos de eucalipto. Y Nuria nos dice, mi casa sobre todo para el catarro, miel con limón y agua hirviendo. Todo esto para el catarro venía muy bien.
¿Qué alimento recuerda que se utilizaba como medicina en su casa? En el 656-787180. Luis Ángel, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Agur.